El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Quiero tronco de verdad, pero es que algún día tendremos que follar, digo yo.
No insistas, Danuta. Soy católico, miembro de la honrosa hermandad de sufistas católicos. He hecho un voto de castidad hasta los 24.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Hoy tenemos un programa muy especial porque no solamente vamos a reseñar una película, sino que vamos a hablar con dos hermanos, ¿no? Hermanos de gustos. Y bueno, decir que hemos tenido el placer de ser invitados pues al festival de Alfricoño. Qué bonito nombre, ¿eh? Qué nombre más evocador. La verdad es que ya con ese nombre yo ya me vengo muy arriba.
Muy español. Y
muy español, sí. Suena ahí como muy potente, ¿no?
Muy castizo.
Y bueno, muy castizo también, eso es. Y bueno, antes de nada voy a presentar a todos los invitados. Bueno, primero tenemos aquí a Tarilonte, uno de los organizadores del festival. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, estoy muy bien.
Bueno, pues gracias a ti. Y tenemos aquí también a Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado, señor Dar. Un gusto pasarme por el sótano, ya tenía ganas.
Bueno, el placer es mío, que yo la verdad es que con estas cosas, yo voy a hablar un poco como el rey, me lleno muy de mucho orgullo y satisfacción por participar en eventos como estos. Pues no nos suelen invitar mucho, ¿no? Siempre estamos aquí desde el sótano, desde este infecto sótano, haciendo nuestros programas, y quieras que no, esto pues nos llega bastante al corazoncito, la verdad. Tenemos también aquí bueno, como hoy vamos a hablar aquí de lo que yo suelo llamar mandanga de la buena, serie B, ese cine infecto y como yo también suelo llamar basuresco, que nos suele gustar y a los oyentes también les suele molar este tipo de temas, pues yo creo que era inevitable traer aquí a Julio Freixa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, pues tengo que decir que voy ya por el segundo bote de colirio y que todavía me sangran los ojos de lo que he tenido que ver, creo que hemos tenido que ver, y que lo siento mucho, pero yo no comparto su entusiasmo, señor Dar.
Bueno, pero es que, de todos modos, tú ya sabes que cuando firmaste el contrato con el sótano, una de las cosas que tenías que hacer es pues estas pequeñas de flagelaciones, ¿no? Visuales, ¿no? Tenías que ponerte una sonda anal y ver películas como estas, o sea que ya sabes lo que hay cuando participas aquí, ¿verdad?
Sí, pero es que llevamos una racha últimamente que, vamos, yo he tenido que retirar todos los tenedores de mi casa porque más de una vez ya he intentado arrancarme los ojos y son actos, de este tipo de acto impulsivo del que luego te arrepientes, pero que en el momento cuesta mucho no hacerlo.
Bueno, espera, pero tú sabes que luego, que aunque a lo mejor el visionado puede ser un poco más duro, luego estas charlas yo creo que se agradecen, ¿no? Y compensan, ¿no? Al menos, porque si no ya esto ya sería imposible, ¿verdad, Julio?
Le contestaré con otra pregunta, señor Dar. ¿Usted cree que a Nicolas Cage le compensan las charlas de Alcohólicos Anónimos todo lo que se ha tenido que meter ese hombre en la vida?
Pues no sé, tío, porque yo fíjate que alguna vez he pensado en si me hubiese gustado haber sido o haberme cambiado en el cuerpo de Nicolas Cage, y ya no solamente por los papeles, sino también por las drogas, ¿eh? Y por los cómics que se ha leído, ¿eh? Ahí te lo dejo, sí.
Hombre, que le quite lo bailado, ¿no? Lo que pasa es que también hay más de una forma de envejecer y él la lleva fatal. Y yo casi que me estoy viendo reflejado en él. Esa frente cada vez más hacia atrás, más prominente, esos tintes baratos del Mercadona. Y la verdad es que hay que hacer algo. Tenemos que cambiar el rumbo del programa o que si no nos vamos a... No sé dónde vamos a acabar, señor Dar.
Pues vamos a acabar en el Alfricoño. Aquí estamos.
Bienvenidos.
Encantados de recibiros, con los brazos abiertos. Buena ración de cine basurescos y cualquier otro tipo de cine, cabe en el Alfricoño.
Bueno, oye, antes de empezar un poco a reseñar, bueno, la gente, porque cuando vea el podcast ya sabe de qué vamos a tratar, pero bueno, vamos a tratar Cara tan muerto en Torremolinos, Pero antes de empezar con la película, sí que me gustaría un poco, pues, hablar un poco del festival, en qué consiste, cuánto tiempo lleváis, y sobre todo la situación actual, ¿no? Porque yo entiendo que debido a, justo ahora mismo en el momento en el que estamos, este yo creo va a ser uno de los, seguramente uno de los festivales más extraños, ¿no? De todos los que van a ver. Bueno, venga, vamos a empezar con uno de los dos. ¿Con quién queréis que empiece? ¿Que le quiera hacer algunas preguntas? ¿O os voy soltando preguntas y me vais contestando los dos? ¿Cómo lo veis? Venga, Alfonso, ¿qué? Venga, vamos. Te pregunto primero a ti y luego cambio. ¿En qué consiste el fricoño?
Bueno, Tarilonte, en realidad es Tarilonte la persona más indicada para responderte, pero bueno, es una...
Ya, pero bueno, voy a ser un poco cabrón y voy a preguntar al revés aquí.
Muy bien. No, el Fricoño, la Semana Friki de Logroño, pues es un festival de actividades frikis y para disfrute y deleite de los ciudadanos de frikis de Logroño, o no frikis, el que de sacar el lado friki gamberro y pasar un buen rato y estar un tiempo de cachondeo y aprender un poco, ¿no?, de la cultura friki, de la cultura pop, a través de una serie de actividades y juegos que se van celebrando. Empezó siendo una semana, luego se fue diluyendo un poco en el tiempo, aparcando casi un mes, pero bueno, Tarilonte nos podrá contar que cuando él regresó para hacerse frente al cargo del décimo año de Fricoño, llegó a durar un año entero, si mal no recuerdo.
Al final se quedó en 10 meses, que como era el décimo aniversario, 10 meses.
Vale, bueno, venga, pues voy a preguntar a Tarilonte cómo ha sido un poco este festival, o sobre todo también los que hayas participado y organizándolo, si quieres explicar un poquito pues a lo mejor actividades así más reseñables o los buenos momentos, ¿no? Porque yo sí que he participado en algún que otro festival y la verdad es que siempre hay un montón de actividades que se te quedan, siempre hay algún invitado especial de esos, ¿verdad?, que siempre estás recordando. Muchos pases, ¿no?, donde ves películas en las que yo creo que un poco esa definición de friki representa un poco sobre todo a gente que tenemos determinados gustos y que no podemos compartir en el día a día, ¿no?, pues en el curro o con la familia, ¿no?, y que momentos como estos son en los que más o menos tienes esos gritos de guerra, ¿no?, o esa complicidad, ¿no?, y que yo creo que son momentos muy especiales por ese motivo. No sé si quieres resumir un poco pues alguna de estas actividades o visitas especiales, un poquito todo esto, cuéntame, por favor.
Es un festival multidisciplinar. El lema del primer año era "todo cabe en el Fricoño". Entonces, pues hay de todo, ha habido cine, teatro, fiestas en bares, concursos de todo tipo. Hay una actividad que a mí me gusta mucho, que se llama Frikivisión. Consiste en pues, juntarnos en un bar a ver vídeos musicales horrorosos. Y la verdad es que se genera una atmósfera divertidísima y vamos, yo le tengo mucho cariño a ese evento. Por ejemplo, también hay conciertos, todo lo que conferencias, todo lo que te puedas imaginar, en realidad.
Entiendo que habrá una vinculación muy fuerte también con el cine y con la literatura fantástica, bueno, en general de género, ¿no? Terror, serie B, pulp. Me imagino que siempre ha estado muy presente, ¿no?, lo que es en todo el festival, ¿verdad?
Sí, precisamente lo que es cine, pues por ahí ha ido casi siempre. No voy a decir siempre, porque claro, como han sido tantas ediciones y hubo varias que yo no estuve al frente, pues, pero vamos, sí, por ahí vamos.
Sí, yo hice, por ejemplo, un año una doble proyección de cine basuresco en la cual se proyectó, por ejemplo, Troll 2, para tener una buena tarde de buena dosis de cine basura y cachondeo. la reina, ¿no? Una de las reinas del cine de serie B.
Pero bueno, esa película, fíjate, es curioso, ¿no? Pero bueno, seguramente caerá, claro. Es que es un, bueno, yo creo que ha sido uno de los baluartes del cine basuresco de los últimos años, ¿verdad? Joder, madre mía, qué melocotonazo, como diría Joaquín Lumi, sería esa peli. Oye, una pregunta, venga, Alfonso, en el festival suele ir solamente gente de Logroño, de toda la zona de La Rioja, o en general viene gente de toda España? ¿Cómo es el público que suele acudir al festival?
Bueno, normalmente somos la gente de aquí, ¿no? De Logroño, pero si viene gente de fuera, vamos, siempre encantado de recibirle con los brazos abiertos y invitarlos. Siempre tratamos de invitar y traer a aquellos artistas o entendidos sobre el tema o la obra de la que se habla, ¿no? Por ejemplo, un año también se ha habido algunos años charlas redondas sobre cómic, se intenta invitar al artista, al dibujante o al guionista, y lo mismo pasa con otras disciplinas, ¿no? Sobre la película que vamos a hablar, pues Tarilonte tiene una gran anécdota, ¿no? Que trajo uno de los responsables cuando se proyectó la película en Fricoño.
Bueno, pues señor Tarilonte, te iba a preguntar por eso, ya que ya que se ha introducido ese tema, por favor, cuéntanos un poco cómo fue esa anécdota, porque, bueno, que decía a los oyentes que Calata Muerte en Torremolinos se proyectó, y tal y como indicas, ¿no?, con uno de los organistas del film. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Porque tuvo que ser, pues, un momento bastante, bastante chulo, la verdad.
Pues sí, además es un hombre muy interesante, muy majo. Estuve por ahí enseñándole los bares de Logroño. Entonces, en La Rioja tenemos una estupenda editorial que se llama Pepitas de Calabaza, que publicó este hombre, además de guionista, es novelista también. Publicó una novela suya, luego ha publicado otra, pero bueno, que se titulaba La invasión ha comenzado. Entonces vino a presentar el libro y de paso proyectamos Karate a muerte en Torremolinos, y ellos robaron la ficha de Hitler en un programa doble que es también con guión de Pablo Álvarez Almagro y dirección de Pedro Temburi como Karate a muerte. Y bueno, la anécdota es que el hombre vino de Madrid en autobús y se le sentó, bueno, su novela va de una persona que se da cuenta de que estamos invadidos por los extraterrestres, malvados extraterrestres, y él se sentó en el autobús tranquilamente para leer, y al lado se le sentó una señora que se le puso a hablar, que es lo que siempre deseas en el autobús, y la señora se le puso a contar pues la vida de su hija en Madrid. Al final le contó que iba a Logroño para ir a Calahorra para una reunión para ponerse todos de acuerdo para dar la bienvenida a unos extraterrestres. Ya no recuerdo datos más concretos, pero claro, ya esto ya interesó más a Pablo.
Que fue maravilloso, ¿eh?
Le estuvo tirando de la lengua. Sí, fue la conversación con la señora fue genial. Claro, le dijo, pues es que acabo de publicar una novela que va también de extraterrestres. ¡Ah, qué bien! Ya cuando le dijo que sus extraterrestres sean malos, ya la señora ya se quedó bastante cruzada.
Uf, qué bonito, ¿no? Qué esperpéntico, ¿no?
Todo encaja.
Bueno, ojalá tuviésemos una experiencia ahora mismo durante la grabación de este podcast en ese sentido, ¿eh? Imaginaos que se nos cuela ahora mismo unas ondas, ¿no?, hercianas, ¿no?, y si nos meten aquí unos extraterrestres y nos mandan un mensaje así extraño, como que nos desnudemos, ¿no?, y invoquemos a Jocántaro. Oye, por cierto, Pepitas de Calabaza es una editorial cojonuda, que la conozco, y alguna compra he hecho, muy, muy chula, por cierto. Bueno, pues ya que entramos un poquito con Karate a muerte en Torremolinos, bueno, antes de empezar, ahora mismo, durante la grabación de este podcast, y bueno, lo voy a publicar prontito, o sea, para que por lo menos en nuestro canal de iVoox la gente que lo pueda escuchar sepa que también se están realizando actividades de Fricoño. ¿Qué se está haciendo ahora mismo en el Fricoño? Antes de empezar un poco con la reseña del programa, venga, Tarilonte, más o menos, ¿qué días nos quedan y qué actividades tenemos?
Tocaba la 12ª edición, pero Y la verdad es que podríamos haber hecho cosas en línea, digital, pero yo prefiero vernos las caras, porque ese ambiente que se monta, bueno, se puede llegar a conseguir, pero no el mismo. Entonces lo he postergado, la decimosegunda edición, y este año vamos a tener Fricoño 0.0, que va a ser distinto, va a ser a través de la participación del público en redes sociales, recomendando cosas, viendo cosas, haciendo comentarios de todo tipo de cultura friki, y lo más serio y organizado, que es lo que ha organizado Alfonso, que él nos puede comentar.
Pues sí, un poco para suplir esta falta de Fricoño en todo su esplendor, ¿no? Pues para darnos esa sobredosis de friquismo que necesitamos para estos tiempos, pues se me ocurrió hablar con Tarilonte, oye, pues ¿por qué no organizamos unas charlas online con amiguetes en plan como vosotros, pero en streaming? Pues para esa ración de friquismo, ¿no? Friquismo para sobrevivir en tiempos de pandemia, se llamará. Y nada, una de las primeras personas o gente con la que me puse en contacto fue con vosotros, para proponeros hablar de Karate a muerte en Torremolinos, ¿no? De esta peliculón, y bueno, y tenemos una serie de charlas, pues, sobre Mad Max, muy, muy apropiada, ¿no? Para estos tiempos. También tendremos una charla de Bermú muy friki sobre la filmografía de Carlos Bermú. Este próximo jueves van a estar en directo Borja Crespo y Chico Morera hablando sobre Aquelarre audiovisual, el cine como ritual. O sea, tenemos cositas, tenemos una serie de charlas en streaming, bueno, que un poco para darnos esa dosis de fricoño que necesitamos.
Bueno, pues oye, genial, genial que aunque bueno haya pasado todo esto, continuéis con el festival y haciendo cosas, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que no nos frene todo esto, ¿no? Y que sigamos todavía compartiendo nuestros gustos y estando en actividad, ¿no? Y la verdad es que bueno, ya sabéis que desde aquí tenéis todo nuestro apoyo en cuanto a difusión o lo que necesitéis, porque joder, estas cosas no deben pararse, ¿no? Ni por el virus, ni por una invasión extraterrestre, ni por un grupo de Calahorra que nos quiera boicotear o hacer cualquier cosa, ¿verdad? O sea, sí, totalmente de corazón, ¿eh? Bueno, a veces hay algún corte o algo, bueno, decir eso, que justamente por el tema este del coronavirus, yo he tenido un montón de problemas, absolutamente grabando los podcasts, porque están todas las líneas sobrecargadas, y como siempre digo a los oyentes, si hay algún corte o si nos entrecorta un poco, que nos perdonen, porque, o sea, yo la verdad que estoy a tope con la tarifa de internet, pero hay veces que no da más, ¿no? Yo creo que está todo el mundo ahora mismo entrando en Netflix o descargando ahí como locos, y es complicado, ¿eh? Para hacer el podcast. Yo tengo una gana ya de que la gente ya deje de usar internet y me deje aquí conectarme y hablar con una de las cosas que quiero. Pero bueno, oye, que me estoy enrollando, ¿eh? Si veis que me enrollo, me podéis dar un capón digital, ¿eh? Que no hay ningún problema, ¿eh?
Llamamos a Chuck Lee y te da.
pues cuidadito, oye, a mí me gustaría enfrentarme a él, ¿eh? cuidadito con
yo
él.
Con lo que yo me quedo de todo lo que han dicho, es que van a hablar de Mad Max, pero a nosotros nos llaman para Karate a muerte en Torremolinos, señor, qué concepto.
sí,
han dicho, bueno, que Mad Max es muy mala, yo hace tiempo que no la veo.
Bueno, ya sabes que nosotros pues nos llaman para trabajos complicados, ¿no? Para la morralla, ¿no? Somos la clase obrera, claro,
por el gran trabajo divulgador que hacéis de cine basuresco, sois una bandera, unos abanderados, perdón.
gracias. Bueno, Karate a muerte en Torremolinos, que voy a tirar un poco ahora por el lado más personal, ¿no? Porque yo esta película para mí tuvo un momento como muy importante, porque yo estaba en plena adolescencia y en plena ebullición, y esta película sobre todo la recuerdo porque la vi muchísimas veces con muchos amigos, ¿no? Y yo creo que también me gustaba mucho esta película tanto por la película en sí como por la banda sonora. A mí hay un montón de bandas que aquí me gustaban mucho, me gusta mucho el punk rock, me gustaban mucho los No Picky, Airbag, también Doctor Explosion, y es verdad que yo me recuerdo que todo el fenómeno, ¿no? Y toda la explosión que tuvo esta película fue como como que reflejó un poco esa adolescencia, ¿no? Esa adolescencia en la que ya te empiezas a meter de lleno, ¿no? Con el cine de serie B desde otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista más de compartirlo con los amigos, de echarte unas risas. Y claro, normalmente eso siempre solía ser con productos de serie B, pues de explotación italiana o de serie B americana, quizás con películas de fantaterror, pero normalmente cine español actual que tratase ese tema, ¿no? Y que hiciese este tipo de productos no había tantos, ¿no? Y yo creo que, en mi opinión, esto fue un auténtico fenómeno que yo recuerdo que se convirtió prácticamente en nada de tiempo en una película totalmente de culto, ¿no? Que luego es verdad que tiene su... Si vemos la factura, la puedes criticar o no, pero lo que es inevitable que yo creo que Carata Muerte en Torremolinos entró directamente en la cultura pop según se estrenó, ¿verdad? Venga, Julio, te la tiro a ti.
Bueno, la única pregunta, bueno, hay varias. La primera es si lo que he visto es una película o no. Vamos, porque documental no es. Es un poco más largo que un videoclip, pero no tengo muy claro que sea una película. Claro, si nos atenemos a los hechos, el caso es que se estrenó en cine, ¿no? Que es la segunda gran pregunta de que me ocurre, ¿no? ¿Cómo pudo esto pasar? Pero en fin, sí que le veo cierto mérito. Porque, bueno, tiene muy poquitos medios, pero el trabajo de promoción que se hizo ha sido muy grande. Y de hecho, todo el mundo ha oído hablar de Carata Muerte en Torremolinos o se ha enfrentado a ella en algún momento de su vida. Y eso es algo que no pasa con muchísimas películas que tienen muchísimo presupuesto. Esta creo recordar que tenía unos 6.000 euros, una cosa así. Y me imagino que se lo gastarían todo en grifa. Y... vamos, es un fenómeno muy extraño. Yo de verdad que intento hacer un poco de investigación a ver cómo pudo suceder, ¿no? Y parece ser que un poco por los festivales de cine de la zona de Málaga, ¿no? Que la gente también tenía curiosidad por ver las calles de su pueblo en una película, que eso es algo que también tiene en común con una que hubo 20 años antes en Tenerife, ¿no? Era Karate contra Mafia. O algo así, se llamaba algo así, era hecha en Tenerife, pero era con chinos de mentira, ¿no? Con los celofanes en los ojos. Y que tuvo mucho éxito también porque la gente le encantaba, ¿no? Que se hubiera rodado una película de acción en su ciudad y que iban al cine para reconocer los garitos.
Pues yo creo que de mucho de eso hay. Aunque no sé si, vamos a preguntar a tanto Alfonso como a Tarilonte, si a uno os pasó un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Un poco de verla en el mismo año, o sea, si no es del 2003, 2004, 2005, y un poco toda esa mezcla entre la banda sonora, pues un poco esa cultura de fanzines, yo siempre he estado muy metido un poco en esos ambientes, y a mí me llegó un poco de lleno en ese momento. Yo tampoco consumía mucho internet en esa época, yo reconozco que soy un usuario un poco tardío, ¿no? de internet, y más fue un poco pues eso, de festivales, fanzines, del boca a boca. Y incido mucho en el tema de la banda sonora, porque claro, yo estaba metido mucho en conciertos y en cosas así, y claro, ya se sabía que había una película, ¿no? En la que pues iba a tener esta banda sonora, y había como muchas ganas de meterte con ella. Además, quiero preguntar un poco a los dos cómo os llega Karate a Muerte en Torremolinos, y un poco si conocíais un poco todo este fenómeno de la banda sonora y todo este rollo. Venga, Tarilonte, te pregunto a ti primero.
Pues yo había oído hablar de ella, pero no la había visto hasta que la puse en Fricoño, y para mí fue una sorpresa fantástica. Me pareció dentro del género, me pareció un peliculón, y desde luego la banda sonora es increíble, increíble, y con canciones hechas para la propia película. Cuando nada más empieza la película empieza a sonar Santo, Santo es el surf, ya, ahí ya me quedé con el culo torcido ya para todo el resto. Incluso sale Jorge Explosión, es el locutor de radio de la película.
Sí, sí, de hecho, la mayoría de los temas son suyos, además que suena un montón a Doctor Explosión. O sea, ese rollo así punk mezclado con la psicodelia, es que está todo el rato, como también con esos acordes surf, están totalmente todo el rato sonando en la película, ¿no? Y pegan muy bien, la verdad es que yo sinceramente, si alguien se puede hacer con esta banda sonora, que se haga, porque es una, en mi opinión, es una verdadera delicia, ¿eh? ¿Sabes? Es puedo decir que es de lo mejorcito que tiene la peli, ¿eh? O sea, y sí, lo digo sí, de corazón, sí, ¿eh? Bueno, Alfonso, ¿a ti cómo te llega esta peli? Un poco todo este fenómeno, porque cada Tambor de Torremolinos, sobre todo, es un fenómeno, yo lo veo un fenómeno cultural, o sea, esto fue como una verdadera bomba a principios del año 2000. ¿A ti cómo te llegó?
Sí, pues yo lo viví un poco como parecido a ti. Tuve una experiencia un poco cuando en la universidad y tal empecé, pues se hablaba de esta película como película que había que ver entre colegas, en pisos de estudiantes, de cachondeo. Y era muy curioso porque, claro, había que ver, como bien has dicho, películas americanas rollo How High, pero era más serie A, ¿no? Y sin embargo, esto que era, pues claro, serie BZ, con este aspecto, pero loquísimo, y con esa banda sonora toda tralla, pues era un chute, un flipe tremendo. Pero yo me acuerdo que sí, que de la primera vez oír hablar de Karate a Muerte en Torremolinos, amigos, comentándola entre ellos, alguna escena y tal, y en plan, ¿pero de qué estáis hablando? Pues digo, pues esto hay que verlo, tal, te decían, y efectivamente, yo la vi en su día más de una vez, y era también un poco, el tipo de la época del rellano, ¿no? Que estaba empezando, sí, y tal. Y yo creo que había clips de esta película colgados por ahí, colgados en otros portales parecidos. Había también mucha mitología en internet ya sobre esta película. Yo creo que le hizo la carátula tuvo parte de la culpa, como suele ser en este tipo de películas, ¿no? La carátula es fantástica. Y la banda sonora y bueno, yo creo que ya iremos desgranando poco a poco, ¿no? Pero yo creo que hay dos hechos fundamentales o dos cosas fundamentales de esta película sobre las que se cimenta el éxito y el calado popular, que son el maestro Miyagi y Jo Kantaro, para mí.
Totalmente, o sea, es que, bueno, que aparezca aquí Jesús Franco, además, sobre todo en el momento en el que aparece, ¿no? Porque yo creo que ahora todo el fenómeno que hay con el cine trash, con la serie B, yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? Incluso es algo ahora que está, yo diría que bastante más normalizado, o sea, aunque no hay tanto seguidor a este cine, hay muchísimo más que antes, o por lo menos está más cohesionado. Yo esto siempre lo veía como algo muy muy marginal, o sea, yo por ejemplo, yo era un consumidor de la troma, además consumidor de estos de los que antes de internet me compraba cosas por catálogo, ¿no? Que era un poco así como la única forma de o conocerlo un poco por leer fanzines de terror o de serie B, porque si no te enterabas un poco de este rollo, ¿no? Y claro, es que yo creo que Alfonso lo dice muy bien, porque Karate a Muerte en Torremolinos llega un poquito esa con la primera irrupción de internet, en la que se empieza a reivindicar un poco este tipo de productos, y encima como algo nuestro, ¿no? Eso fue, yo creo que como el sí, mayor platazo. Y encima con Jesús Franco, que era uno de los míticos de ese tipo de cine, ¿verdad, Alfonso?
Sí, sí, es que la película, a mí me gusta que tiene un punto de costumbrismo que muy reconocible y muy potente, en el sentido de que, por ejemplo, estás viendo a los ninjas zombies correr y ves al fondo pues tiendas y panificadora Gloria, sí, y cosas así, muy claro, que es un, vamos, es un golpe tremendo, ¿no? Ver troma aquí en Made in Spain. El propio Tenbury ha contado en alguna entrevista, creo, que efectivamente él considera que es la primera película española que se distribuyó online, a través de ya.com, me parece que contó. Y vamos, y es que tiene la particularidad que, dentro de ser serie B, es que el tío, vamos, fue muy valiente, porque dices, no, voy a hacer una peli serie BZ, pero no, nada de grabar solo en una localización intimista, ¿no? a una superproducción, a lo loco. Y efectivamente, como bien ha dicho Julio, costó 1 millón de pesetas y se rodó durante 2 semanas, en el verano del 2000, en 2 semanas, con una tiene factura cine, está grabada en 16 milímetros, aunque a veces no lo parezca, pero bueno, sí, está grabada en 16 milímetros, Y contaba y ha contado también Tenbury en alguna ocasión que se utilizaba, que es muy típico de este tipo de producciones, como los Roger Corman, con metraje desechado o desechable, y que había entonces tenían muy poquito metraje de película, entonces tenían que rodar siempre a primera toma. Con lo cual, creo que a veces se nota, pero bueno, muy meritorio por parte de los actores, en cualquier caso.
Joder, es que el espíritu de esta película, yo veo mucho del, fíjate que el punk está muy presente en la banda sonora, pero también lo veo mucho en lo que es en la película, ¿no? En pleno año 2003, curioso, ¿no? Porque bueno, la troma, más o menos cuando apareces, pues, es en plena ebullición del punk y se nota mucho, ¿no? Que está todo ese espíritu, pero el tema este del doing yourself, darlo tú mismo, de venga, joder, siempre quería hacer una película, pues venga, me echo la manta a la cabeza y la saco, ¿no? Y joder, la verdad es que es un fenómeno increíble, ¿no? Luego está el resultado que está como está, ¿no? Pero yo creo que esta película también hay que contextualizarla, ¿no? Si la tratas por lo que es, por el sentido que tiene, y en el momento en el que se hizo, creo que tiene un valor inconmensurable. Ahora ya, si queréis luego, pues hombre, si la quieres ver las costuras, la vas a ver mucho y más, es que es lógico, ¿sabes? No, es imposible, ¿no? Pero yo creo que, yo siempre diría un poco que esta película que se contextualice y que se aprecie tal y como es. Si es verdad que me gustaría un poco haber visto a este director, a Pedro Tenbury, haciendo más productos, aparte de la de ellos robaron la pizza a Hitler, que es algún día, otro día también se podría comentar, pero la verdad es que yo le tengo un poco perdido, no sé si sabéis alguno si sigue haciendo algo, tiene un proyecto, algún proyecto en mente, porque yo le tengo ahora mismo perdidísimo a este hombre. ¿Sabéis alguno?
Pues ahora se está labrando una importante fama como documentalista. Ha hecho algunos documentales sobre surf, sobre skate, que le encanta este mundillo. Y creo que sus trabajos, su carrera está tirando por ahí.
O sea, que ha abandonado, ¿no? Lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, tenemos que un día obligarla a que vuelva otra vez a la basura, bueno, más infecta, ¿no?
que vuelva con nosotros. No sé si ha abandonado definitivamente, no creo, porque él cuando le oyes y tal, es un enamorado, vamos, se le pueden achacar muchas cosas, pero es muy honesto, se le nota y que siente una pasión por el género muy grande. Lo que no sé si es que no tiene de momento nuevos proyectos o volverá, no sé.
Bueno, esta peli también tiene como muchos de esos fenómenos, joder, que pasa con muchas películas, por ejemplo, como Rocky Horror Picture Show, ¿no? que son muy festivaleras. En el sentido de que bueno, pues cuando se proyectaba, luego se sacaba el muñeco de Jocántaro, había como mucho cachondeo con todos estos temas. Y joder, a mí eso me parece maravilloso, ¿no? Que salga aquí en España. Y yo no sé cómo no han hecho todavía más cosas, ¿no? Yo es que de hecho, yo estoy muy loco, ¿eh? Y yo algún día, espérate que no me meta aquí a hacer un musical de Carata Muerta a Torremolinos, algo así, porque es que... Es que le pega mucho a esto, ¿verdad? Venga, se lo voy a dejar a Julio, que yo sé que a Julio le gusta esto de la canción. Te la estoy tirando, ¿eh? Para que hagamos una versión musical, dúo, tú y yo, de todo esto. ¿Cómo lo ves?
A ver, yo lo que estoy un poco es esperando a ver cuándo sale la primera mención a las sustancias psicotrópicas, porque ya se ha nombrado que si los pisos de estudiantes, que si Hohai, que si no sé qué. Parece ser que no estamos hablando claro. Esta es una película de fumetas, vamos, es así. Y de hecho el protagonista, que nosotros sepamos, pues aparte que tiene un amigo y tiene una tienda de surf, pues no se dedica a nada que no sea pues ir a hacer surf y fumarse unos trócolos. Es decir, ¿nos podría ser esto quizá una especie de secuela de varios años después de Verano Azul?
Pues sería la polla eso, ¿eh? La verdad que
pues es curioso que viéndola, revisitándola, sí que me he acordado un poco de Verano Azul, en algunas tomas de las playas de Torremolinos sí que tiene ese cierto aire.
Hombre, es que tiene mucha caspa, ¿eh? Perdona, que te he cortado, ¿eh?
Las dos veces que la he visto dopado y ayuda mucho a disfrutarla, pero realmente, como decía Alfonso y tú, Emilio, lo que ayuda a disfrutarla es verla con amigos, porque claro, te ríes muchísimo más. Yo no sé si Julio te ha tocado verla solo, entonces pues el disfrute ha sido menor.
Sí, sí, ha sido en compañía de una cerveza y bueno, después de otra, y el problema es que encima la tengo que ver a trozos. Una cosa que para que yo tenga que ver una película a trozos, ya me tiene que pillar con el pie cambiado. Aunque sí es cierto que me ha recordado otros tiempos, ¿no? Otros tiempos en el que veía pues el ataque de los tomates asesinos, que si los surfistas nazis deben morir, ¿no? Entonces, yo creo que quizá esta película, si hubiera llegado el momento adecuado, pues sí que la estaría viendo quizá con los ojos de la nostalgia. Pero no sé, a mí es el monstruo ese que cuando sale del agua ves que en las mallas que tiene están rotos justo por la ingle y nadie se ha molestado en arreglarlo, me parece un poco dejadez.
De todas maneras, yo creo que la verdad en el clavo, ¿eh? O sea, yo, a mí me importa reconocerlo, yo esta película la he visto en un estado ultra de conciencia en más de una ocasión, pero es verdad que yo la he visto con amigos y ¿sabes lo que me fastidia un poco? Que me di cuenta que me estoy haciendo mayor, porque claro, esta peli, verla ahora, yo ahora siendo padre, ya casi no bebo alcohol, la veo y joder, digo, coño, o sea, ya el subconsciente me dice qué mala es, ¿sabes? Pero yo es que esa mentalidad no la tenía cuando yo veía esta peli antes, ¿no? Y dices, joder, qué dura es la vida, ¿no? ¿Cómo envejecemos y qué triste, ¿no? O sea, porque es verdad que esta película es que yo creo que es muy espíritu adolescente, ¿no? En general, un poco como productoras de estas, ¿no? Como La Troma, son películas que, hombre, que cualquier persona de cualquier edad las puede disfrutar, pero yo creo que esto lo pilla un teenager, porque esta película es que es una especie de reivindicación adolescente al máximo estado, ¿no? Además, aparte, porque se nota que hay muchísima sexualidad, hay desnudos, hay tetas, hay ninjas, hay hostias, hay zombies, o sea, es que yo creo que tiene todo, ¿no? para eso, ¿eh?
Todo bueno.
Venga, Alfonso, te dejo.
No, sí, lo que dices, o sea, no puede fallar. Una película que tenga monstruos marinos, ninjas zombies, los surferos católicos, adolescentes. Bueno, yo me acuerdo mucho que me encantaba la escena de la discoteca, que era una locura, que dices tú, jo, por una parte estoy viendo algo horroroso, pero por otra, ¿cómo me molaría estar ahí dándole todo? Pim pam, toma la casitos. O sea, sí que es un poco Peter Panesco en ese sentido esta película, sí, y es una pena, bueno, una pena, ¿no? Es la época, ¿no? Lo que tú dices, yo revisitando esta película, pues sí, se me dibuja alguna sonrisa, pero no, es verdad que no me río como antes, claro, lo que decíamos, ¿no? Que es más propicio verla en compañía de amigos y acompañado de otras sustancias, ¿no? Si puede, alcohol, etcétera. Pero bien, sí, ahora sí es disfrutona de la película. Y gente que no la haya visto nunca, bueno, yo creo que sí que tiene su atractivo y que por lo menos larga no, bueno, excepto a Julio, que yo creo que larga no se hace. Yo la vi por ejemplo, la he vuelto a ver esta semana con mi pareja y ella recuerda, por ejemplo, que tenía un profesor en el instituto que sabía un montón de cine y que les recomendaba mucho esta película, que la viesen, oye, que era dice, esta es la peor, mejor película española que vais a ver. O sea que, y en su momento los profes enrollados incluso se la recomendaban a sus alumnos.
Os voy a preguntar a Julia y a Torilonte, esta película para las nuevas, venga, ya que nosotros ya estamos perdidos, ya vamos ya directos de camino hacia la mierda, ¿no? Un poco. Para nuevas generaciones, para lo que sería un millennial, ¿creéis que funcionaría ahora mismo una película como Karate Muerte en Torremolinos? Venga, Torilonte, venga.
Yo imagino que depende del millennial, es decir, si es una persona abierta de mente, con ganas de pasárselo bien, pues deja aparte que es una mierda de película como está hecha, y la disfruta. Quiero decir que es lo mismo que pasaría cuando nosotros éramos jóvenes, que habría la mayoría de la juventud vería esa película y diría vaya mierda, y sin embargo un porcentaje pequeño pero con más cabeza como éramos nosotros, pues la disfrutábamos. Yo quiero creer eso. Igual directamente pues la ven y dicen, pero ¿qué es esto? Porque están acostumbrados ya a unos efectos especiales y a unas cosas que No lo sé, ya me pilla un poco lejos la juventud.
Julio, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo quiero hacer el pacto, ¿no? Porque veo que aquí estoy un poco como que con el que no le ha gustado. Entonces te hace un esfuerzo, ¿no? Por intentar asimilarlo a otras cosas que se le parecen y que sí me han gustado. Por ejemplo, ¿qué es lo que está bien? Pues, por ejemplo, que tiene un espíritu muy gamberro, que las referencias que tiene, pues no están mal metidas del todo. Es decir, un supervillano tiene que ser argentino. O sea, es que no puede ser de otra manera. Porque cuando se ponen a hablar, y mira que son pesados, tío, pero es que les da igual. O sea, de sus superpoderes que te ganan ya por derribo, ¿no? Y me parece bastante bien. De hecho, el hecho de que saque los ninjas de debajo del mar, ya le veo cierto mérito, porque no lo he visto en ninguna película antes. Es decir, si recordamos, por ejemplo, los enemigos de Daredevil, ¿no? La mano, que yo creo que es de aquí de donde más o menos se puede sacar la referencia, que eran ninjas silenciosos que volvían a la vida, pero nunca fueron por el mar. O sea, estos ya ganan por 1-0, por lo menos. Y luego todo el rollo de la música que lleva, de la música surf, bueno, esto, quien realmente lo puso de moda fue Tarantino con Pulp Fiction en el 94. Quizás es una cosa que llega un poco tarde, porque llega 10 años después, pero como es un tipo de música temporal, pues como que tampoco está mal, y que para el tono de la película le pega muy bien. De hecho, yo siempre he dicho que cualquier película con música surf, aunque sea una mierda, a mí me gusta. Recordemos, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta? Holocausto Samurai, ¿no? Que tenía, sí, una banda sonora de psicobilly fenomenal, y muy, muy en la línea de esta otra, y que tiene muchos puntos en común, porque también sale Jeff Franco haciendo un cameo, que también es la mejor actuación de la película. Pues estaría la de Planeta Athlon. Ahora mismo no recuerdo el nombre del director. Está grabada en blanco y negro, y tiene también el mismo espíritu que esta. Lo que pasa es que el contexto es más a la ciencia ficción chusca, y la banda sonora es acojonante. O sea, si estas bandas quizás son un poco más punk, las otras son más surf, pero surf clásico de los 60 y 50, de esas guitarras con el slide y con el twang, y que es lo mejor que tiene, y además lo aprovechan también con un estilo muy cómic, ¿no? Porque luego en postproducción pues le han añadido mucho efecto de viñetas. Aquí quizás sí que se echa a faltar en postproducción que le hubieran hecho alguna cosilla más, ¿no? Que lo hubieran cortado de otra manera, pero creo que también tuvieron problemas para hacerlo, porque tenían que alquilar la sala donde hacer todo esto, y tenían muy poco tiempo, no sé si tenían 2 días para montarla, y también demasiado bien les quedó, ¿no? Para lo que podía haber sido.
Yo con el tema de la música, incido que es una de las cosas que mejor funcionan, e incluso una de las cosas, fíjate, que criticaría más que la factura, ¿no? Y un poco todo esto, es que a mí esta película a veces me parece un musical, o sea, te lo digo así, o sea, llevarme loco, y creo que los momentos en los que aparecen las bandas, o sea, cuando aparecen los No Piki o el momento del concierto que has citado tú antes, Alfonso, que es cojonudo, a mí es uno de mis momentos favoritos. O sea, me flipa, o sea, porque entra muy bien el tema de las bandas tocando con los ataques de los zombies. Y de hecho, yo, fíjate, yo ahora mismo, así con retrospectiva de esta película, si tuviese que hacer un reboot o sea, un remake, haría un musical, o sea, con bandas sonando de fondo y con escenas un poco en ese estilo, porque a mí esta película casi me parece, tiene casi un 60% de musical, ¿eh? Y es una cosa que por lo menos yo la veo bastante original, porque aunque Tarantino la música es muy importante y me encanta, aquí también lo tiene, ¿no? Y tiene mucho el tema este de que metan a las bandas, ¿no? Y yo creo, fíjate, es uno de los puntos a favor que meto del director, y también en contra, porque quería ver a más bandas, ¿no? Porque podían haber salido, podían haber salido más los Doctor Explosion o algún tema más en alguno de los escenarios, ¿eh? No sé qué opinar de todo este tema.
Sí, está claro que dos de los momentos más potentes de la película son los dos conciertos que hay, que en los cuales se suceden ambos, en ambos hay ataques zombies, ¿no? Memorables ataques de los ninja zombies. Y lo que decís de la intro, la presentación de los surferos católicos, para mí es de lo mejorcito de la película. Me encanta esa presentación con el tema. Y no sé, eso sí que se, luego, se echa en falta quizás, sí, algún tema más en ese estilo, ¿no? En esa dirección, que la película se hubiese atrevido a ir un paso más allá en esa dirección, si es posible.
La canción que suena en el concierto que estáis diciendo, no sé cómo se titula, pero va de Surfers Nazis, que es una película que ha mencionado Julio, que he visto con la misma gente que he visto Karate a Muerte y nos ha gustado muchísimo menos.
Es que el ataque a las fuerzas nazis es aburrida, ¿eh? O sea, sí, fíjate que el título es la hostia, pero es muy mala. Para mí es de las peores de la troma, ¿eh?
Malísima.
Es que es una peli que lo único que tiene bueno es el nombre. O sea, es como que. Es
ni
como
la portada. Que, ni la portada. Ya se han esforzado en hacer una portada buena, potente, ¿no? Es que hasta la portada es una auténtica mierda.
Sí, sí, es dura, sí, sí. Bueno, venga, Julio, que tú eres un experto en esto, vamos a resumir. Yo sabes que tampoco soy de estos podcasts que me gusta estar aquí hablando de la película de escena por escena. Yo voy a más a mi bola. Soy más del corazón, ¿no? ¿Cómo ha quedado esto? Madre mía, qué chungo. Pero te voy a dejar un poco que nos digas un poco una, bueno, nos hables un poquito de la sinopsis y de qué va todo esto.
Bueno, pues se trata de Torremolinos, ¿no? Una población costera, muy turística, además está en plena temporada alta, las playas están abarrotadas y tenemos aquí una especie de villano obsesionado con los mitos de Cthulhu, que se dedica, bueno, quiere sacar del mar a un mítico monstruo llamado Jocántaro, que las leyendas ubican en la zona de Torremolinos, y para ello necesitará también unos secuaces. Entonces pues empieza a reclutar a unos ninjas nazis, unos ninjas zombies, ya lo único que le faltaba es que encima fueran nazis, ¿no? Y bueno, lo que tiene que hacer es reunir a cinco vírgenes que hayan dejado de serlo en la luna de no sé qué, o sea, recientemente, ¿no? En agosto. Y claro, pues una de ellas va a ser la novia de Jess, ¿no? Es uno de los surfistas católicos, o surferos católicos, que son una banda que, como su nombre indica, pues se dedican a la religión y a hacer surf. Y por algún motivo tienen que mantenerse vírgenes hasta los 24 años, ni uno antes ni uno después. Entonces, claro, empiezan a sucederse las desapariciones de estas chicas y, bueno, pues veremos una serie de delirantes personajes como el vidente, ¿no? Es el doctor Orloff, que se dedica también tiene un programa de televisión local, tipo como el de Iker Jiménez, en el que entrevista a unos personajes bastante interesantes y en un momento dado pues se verán envueltos tanto el alcalde como una supuesta estrella del cine de acción, el señor Lee, ¿no? Chuck Lee, o ¿cómo se llamaba?
Chuck Lee.
Chuck Lee, correcto.
Y bueno, pues se montará ahí una especie de bifostio y claro, llega un momento en que nuestro héroe ya no está en escena, no quiero destripar la escena en cuestión, pero el propio Jess y sus amigos, los surfistas, tendrán que tomar cartas en el asunto y por casualidad, porque se le aparece una aparición misteriosa en un sueño a uno de ellos, concretamente al que tiene la tienda de surf, le aparece Verónica y le dice algo sobre un libro y a través de ese libro pues descubren que el espíritu del señor Miyagi les va a enseñar karate en menos de 24 horas y ellos van a ser quienes se opongan a la dominación mundial por parte del doctor Maldedades.
Pues yo creo que lo has dejado todo muy claro, ¿no? Oye, podemos hablar un poco de referencias, ¿no? Que aparecen en esta peli, que se ve que aquí hay el bueno de Pedro Tenburi, le pasó como a mí, ¿no? Yo perdí un año de clase, yendo al videoclub haciendo pellas, no lo hagáis, o sea, por favor. Pero sí, sí, así me queda de gilipollas, ¿sabes? Y haciendo póster de esto, pues debido a toda la serie B que me metí para el cuerpo, ¿no? Esta película es muy referencial, ¿no? Fíjate, ya habéis dicho el ataque a los surfistas nazis, pero es que hay mucho más, o sea, esta película es un amor al cine de serie B constantemente, ¿no? Bueno, las referencias de Cthulhu también son evidentes, ¿no? Porque, en cierta manera, esto es una especie de la sombra de Eastwood con ninjas y con tetas y con pum también, o sea, y encima en Torremolinos. Pero es que hay mucho más, ¿no? O sea, esta película es totalmente, yo creo que muy referencial. Fíjate, citabas tú un poco a Tarantino, Julio, y no está nada mal tirado, porque yo creo que esta película es una constante referencia a otras películas, ¿no? Ya partiendo de los nombres, Chuck Lee, el señor Miyagi, con el tema del señor Miyagi, yo veo una clara referencia a la película de Retroceder Nunca, Rendirse Jamás, todo ese tipo de conceptos. Vamos, que este hombre consumió mucho videoclub en su adolescencia o en o en su infancia, ¿no? Venga, Alfonso.
Sí, partiendo además el propio personaje que el propio Tenbury interpreta en la película, el doctor Orlov, ¿no? Este parapsicólogo, pues el nombre evidentemente hace referencia a las películas de Jesús Franco, ¿no? Que tiene tres o cuatro películas, sí. Sobre el doctor Orlov, los ojos del malvado doctor Orlov, etcétera, ¿no? Y el propio, lo que tú decías, es tronchante además, el propio Jesús Franco interpretando al maestro Miyagi, pues, y que además me encanta que tiene la coleta de honorable maestro japonés, la tiene no le sale de la nuca, sino que la tiene pegada al casco. O sea que yo creo que también es un poco, hace un poco esa parodia, bueno, homenaje consciente, ¿no? Se ríe un poco de sí misma a veces, aunque, no, o sea, no es una parodia, pero yo creo que tiene esos guiños un poco autoconscientes. Me encanta, por ejemplo, también, aunque no sean referencias cinéfilas, hay mucho también de la cultura popular, ¿no? Antes incluso de que la nostalgia estuviese tan de moda como ahora, que este parapsicólogo Orlov va por ahí con un Simón, como si fuese alta tecnología para luchar contra el mal, y es el juego de Simón. Y curiosamente, que antes hablábamos de cómo se conectaría con las nuevas generaciones esta película, yo no sé si los jóvenes de hoy en día están también, bueno, a los charlantes los conocen, no sé si conectan con su humor, pero revisitándola, la parte que hablaba Julio del programa de este Dr. Orlov, que es como el de Iker Jiménez, ese plató y todo eso, revisitándola, me acordaba mucho de la obra charlante. O sea, podía salir Ignatius por ahí en cualquier momento, o el payaso de, vamos, yo sí que lo veía muy de ese estilo.
Es un plató que además sirve como peluquería, porque tiene un secador de pelo detrás.
Sí, sí, sí. Y hay referencias también, yo creo, un poco del humor de la época, del cine que se hacía en España. A mí me recordaba mucho, por ejemplo, el alcalde, me recordaba al político de Airbag. De hecho, el momento que están jugando a golf, todo eso me recordaba bastante a hay algo parecido en Airbag. Del momento de las visten como putas, la culpa es de los padres y todo ese tipo de frases que decía Santiago Segura en Airbag, y ese tema de chanchullo político se deja ver un poco, en Karate a Muerte. Hay un poco de ese tipo de crítica y de humor.
Yo en la escena del golf, yo estaba esperando un poco que hicieran un homenaje a Ninja 3 La Dominación, ¿no? Que apareciera de repente un ninja ahí cortando cabezas, y la verdad es que me quedé un poco, no sé, fue una bajona.
Joder, es que ya, yo te juro que yo también pensé un poco en eso, digo, yo como aparezca eso, me saco aquí el nabo y tengo una erección aquí brutal, o sea, porque digo, es que parecía eso, ¿eh? Además, encima que la tenía bastante presenta la de Ninja 3, digo, no puede ser. Oye, una pregunta. ¿Cómo veis el tema de las coreografías de la lucha? Porque yo soy muy muy fan del cine de artes marciales y me encanta, ¿no? El tema de la lucha. ¿Creéis que se podía haber hecho un poquito mejor, haber dado un poco más en todo esto? Yo personalmente, si me hubiese metido en un rollo de estos, no sé, me hubiese contactado con algún experto o con algún gimnasio. Y hubiese intentado hacer algo un poquito más trabajado. ¿Cómo lo veis vosotros? El tema de las coreografías de lucha, porque está muy presente, claro, las artes marciales aquí.
La película tiene coreógrafo, ¿eh?
Ya lo sé. Pero hay alguna cosilla que no sé. Que a mí se me queda un poco ahí, se me deja el culo un poco torcido.
¿Qué opináis vosotros? Lo que he estado viendo después, a mí me parece que lo hacen bastante bien.
Vale. ¿Tú cómo lo ves, Torilante?
Yo digo que
Ah, sí, joder, perdona, que me confundí.
El Skype es confuso. Que sí, vamos, a mí me parece que lo hacen bastante bien. Tampoco... bueno, de hecho, es una, además de un musical, que lo es una película de artes marciales.
Claro, claro. ¿Vosotros qué opináis? Venga, Julio.
Hombre, los que salen al principio, que se nota que son los del gimnasio de karate de la zona, pues para mi gusto lo hacen bastante bien.
¿No tienen un nombre del gimnasio detrás? Creo que lo llevan, ¿no? Y todo, ¿no?
Dani o algo así, me parece que es.
Sí.
Sí, sí, el problema es que salen de un restaurante chino. O sea, debe ser que, no sé, es una especie de locales de esos que tienen dos. Igual que el plató peluquería, pues es el restaurante dojo, una cosa así. Pues ellos lo hacen bastante bien. Y los que van de ninjas creo que también son, o son los mismos, o son más otros practicantes de artes marciales de la zona. El problema viene cuando los supuestos actores aprenden karate en 24 horas. Ahí ya se nota un poquito más. Es decir, que los movimientos no son todos los fluidos que debería, bueno, por decirlo de una manera suave.
Alfonso, ¿tú qué estás? ¿Estás conmigo o estás con los otros? Te estoy preguntando con una pistola en la cabeza ahora mismo.
Bueno, no vamos a negar a ciertas carencias de la película, ¿no? Yo en el apartado de las artes marciales, bueno, la parte de la instrucción, yo creo que se compensa por la parte de comedia que tiene. Pero sí que, por ejemplo, yo he hecho, se me cae bastante Chuck Lee. Y el enfrentamiento, algunos de los enfrentamientos que tiene, ahí sí que a lo mejor se podía haber esmerado más el asunto. Y la planificación. Pero claro, una vez que conoces la intrahistoria y de cómo se gestó esta obra, pues no le puedes pedir peras al olmo tampoco.
Sí, el rodaje de las peleas, yo hablaba de las peleas en sí, o sea, de la coreografía. Luego el rodaje ya, o sea, cómo está enfocado, los planos y tal, eso ya no es lo mismo.
No, sí, en cuanto a la coreografía, yo creo que, sí, vamos, vuelvo a decir que quizá la parte de Chuck Lee es la que más se me cae.
O sea, que a lo mejor quizás es un problema de... más de cómo está filmado, ¿no? Más que de las coreografías en sí, ¿no? De poner la cámara... para hacer que tenga más dinamismo o que funcione mejor, ¿no? Sí, sí, sí que puede ser eso. La verdad que está muy bien tirado, ¿eh? Yo le hubiese pedido un poco más. O sea, yo es verdad que es uno de los puntos que, porque a mí que una película tenga una peor factura, yo que soy un fanático de este cine, o sea, tampoco es que me moleste, ¿no? Pero sí que me hubiese gustado un poquito que hubiera habido un poquito más de amor con todo esto, pero claro, lógicamente yo entiendo que sí, creo que encima que la postproducción fue en una semana, creo que es una locura, o sea, que se sobreentiende un poco que no había medios, ¿no? Pero sí que me da un poco de pena, ¿eh? Yo reconozco que me hubiese gustado haber visto algo un poquito más chulo en ese sentido, ¿no?
Porque sí, encima... sobre la coreografía de las peleas, lo que le veo es que justo hace poco estuve viendo un documental así cortito que hay en YouTube sobre esto de precisamente, ¿no? Cuando los americanos empezaron a hacer las películas de acción fijándose en las de Hong Kong y contrataban coreógrafos, pues dicen que allí tradicionalmente las peleas se grababan como con varias cámaras puestas en distintos puntos, se rodaban generalmente una vez hasta que salía bien y entonces luego iban tomando este plano de aquí, corta y pega con el otro, tal y cual. Pero claro, eso requería tiempo, ¿no? Y llegaron a desarrollar una técnica que era, una pelea, la grababan con una sola cámara, y entonces iban haciendo como pausas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el tío tiene su coreografía, y en una de ellas pues acaba con un puñetazo en la cara, ¿no? Pues tú ruedas hasta ahí, el tío se queda quieto, tú cambias la cámara de sitio, dices acción, y entonces desde otro ángulo grabas como el tío se cae, etcétera, etcétera, y van haciendo como pequeños cortes y de una sola toma tienen toda la pelea grabada. Pero claro, para hacer eso, lo primero tienes que tener cámaras bien, tienes que tener, no sé, unos malos medios, la iluminación, aunque aquí lo que se rueda de día se nota que es luz diurna sin más, y lo que se rueda de noche pues se ve lo que se ve, pero sí que es verdad pues un poco de falta de maestría, ¿no? Que es la primera vez que lo haces y te sale como te sale.
Claro, como hemos dicho anteriormente, que no tenían tiempo ni material para hacer más que más allá de la primera toma. Claro. Y lo que se nota es eso, una falta de tiempo de planificación de cámara, ¿no? No me refiero a falta de medios de cuanto a calidad de visionado, sino a de dónde saber colocar la cámara y cambiar los puntos de vista, lo que has comentado, Julio, sí. Y eso se nota, se echa en falta un poco quizá en algunas escenas.
Sí, porque además eso da un poco a entender que, porque a ver, tú puedes tener, mira, le estoy metiendo caña a la peli, o sea, ya que nos hemos puesto aquí un poco, o sea, en general, o sea, tú puedes tener un bajo presupuesto y ser consciente de que tienes que rodar en muy poco tiempo, pero puedes tener más tiempo de preparación, o sea, tú te puedes tirar los años que necesites para hacer una peli, preparar los planos y todo, Y quizás yo creo que en eso no sé, me da un poco la impresión de que no se vio, o sea, fue como un poco muy a lo loco, como decir, vamos a hacer esto como podamos, que bastante es, o sea, que joder, o sea, un millón de presupuesto para una película es que es una mierda, o sea, si ya en el alquiler de equipo, es que yo creo que se te va prácticamente entre el alquiler de equipo, el pagar los sitios donde se haya rodado y poco más, pues prácticamente les estuvo que haber llegado. Me imagino que los actores, que eran todos amigos suyos, no cobrarían ni un duro. O sea, que es verdad que tiene su mérito, ¿no? Pero sí es verdad que veo como un poco eso, un poco una falta así, un poco de planificación, de decir, joder, tenemos cuatro duros, pero vamos a poner esto así, esto así. Lo veo como un poco como muy a lo loco, ¿sabes? Es decir, vamos a rodar esto y luego ya montamos y como quede, ¿no? Es un poco a lo que me refería yo, ¿no? ¿Sabes? Un poco
así. Y sobre todo que es una peli muy ambiciosa en cuanto a número de localizaciones, trama, sí, etcétera. Es que es digno de una superproducción.
El altar que sale al final, no voy a hacer spoiler, pero el altar es magnífico, el que sale al final de la película. Es una cosa que, qué bien encontrado está esto.
Es que yo creo que eso es lo que habría que valorar de la película, ¿no? De decir, joder, ¿cómo con una mierda de presupuesto hago una película en exteriores y con diferentes escenarios, ¿no? Que es, yo creo que es el más mérito que tiene, porque normalmente este tipo de películas, muy de explotación, es irte al descampado de tu barrio y rueda en la fábrica abandonada, ¿no? Es un poco siempre como ha habido, los italianos son muy buenos en esto, ¿no? En hacer ese tipo de cosas. Y aquí la verdad es que te quedas un poco loco porque tiene muchísimo menos presupuesto que una película de explotación italiana, pero muchísimo menos, pero encima va como un poco más con más ambición, ¿no? O sea, decir, joder, o sea, es que encima aquí vamos a meter un montón de escenarios exteriores, que eso es carísimo, o sea, eso es una locura. Venga, Julio.
Bueno, yo respecto al altar, a mí lo que me da es que es una especie de fuente seca que hay en el típico, plaza de estas que está abandonada en nuestra radio, que ya solamente se dedican ahí los fumetas y los drogadictos. Como has contratado a tanta gente que tiene esa forma de pasar el ocio, pues alguno es el que te lo ha tenido que chivar.
Bueno, a ver, cositas. Venga, Troilonte, cosas que te gustaría comentar de la peli. Escena, momentos, así un poco...
Mira, un homenaje que se queda en el tintero es que sacan, sin venir a cuento extemporáneamente, y yo creo que sin relación alguna con el resto de la película, que es, normalmente la película está muy bien hilada, pero sacan unos marcianos que es un homenaje a Bad Taste, la primera de, sí, Peter Jackson, que son ellos, vamos. Creo que sin venir a cuento. Mira, otra cosa que quería contar es que ganó el premio del público en un festival de cine fantástico de Málaga, y luego cuando fueron a la semana de cine fantástico de terror de San Sebastián fue Pedro Tenbury y fue Jo Cántaro, que salió al escenario. El ambiente que se prepara en San Sebastián siempre es maravilloso, entonces el teatro se vino arriba, estaba el monstruo haciendo el monstruo y se cayó por las escaleras laterales dándose un talegazo tremendo, con lo cual ya pues el público ya me lo robó completamente. Hostia, eso está en YouTube, no se ve, afortunadamente para el monstruo no se ve el golpe, pero se ve que está y desaparece escaleras abajo.
Hostia, pues eso yo lo voy a ver, o sea, de hecho según acabemos de grabar lo voy a ver, o sea, voy a meter aquí a ver esta locura.
Es un disfraz de visibilidad reducida, a pesar de que el 80% de su cuerpo lo ocupa un ojo, pues se nota mucho que es un ojo de plastiquete, ¿no? Entonces el pobre señor que va adentro, es que putada si le tienen que tapar el ojo vago porque no le quedan más.
Yo con Jo Cántaro he tenido ahí un poco, yo tengo una mente muy enferma, ¿no? Y ¿conocéis un poco el fenómeno de los furries?
Sí.
De esta gente que se disfraza con... Pues, joder, estaba viendo la película y estaba pensando un poco si ese efecto podía haber pasado con el tema de Jo Cántaro. Vamos, que si veis alguno en vuestra mente la posibilidad de que alguien pueda tener relaciones sexuales vestido con este disfraz. Ahí lo dejo, a los tres, directamente.
Bueno, en esta película se ve algo que no he visto nunca antes ni después, que es... relaciones sexuales entre una persona normal y un zombie.
Hostia, pues eso es verdad.
Que yo me quedé oplático completamente. No digo cuándo ni cómo, para no... Pero pasa.
Sí. Y le endiña por detrás. Ahí lo dejo. No digo más. ¿Qué opinas de lo de Jocántaro? ¿Tendría relaciones sexuales con un Jocántaro? O sea, dependiendo de quién esté también debajo del disfraz, me imagino, pero ¿lo vería factible?
Bueno, yo tengo el recuerdo todavía de la película que comentamos hace poco, de Dagón, la sexta del mar, en el que el protagonista pues rechazó de mala manera a una chica simplemente porque en lugar de piernas tenía tentáculos y la chica estaba pero que muy bien. Pero claro, en este caso, hombre, Macarena Gómez, aunque tenga piernas de pulpo, pues que nadie es perfecto, ¿no? ¿Quién no se ha tirado un pedo un día debajo de la sábana? Es decir, no pasa nada. Pero claro, en este caso, no sé, no lo termino de ver, no lo termino de ver más que nada porque este tipo de bichos no suelen tener un aparato reproductor similar al nuestro. Y lo digo porque no voy a encontrar otro igual que él. Es decir, se deben de reproducir por, pues no sé, por bipartición, por esporulación, por esporas, por lo que sea. Pero me parece que no tengo mucho interés en ver una escena de estas.
No te puedes escapar, el que falta, por favor.
Bueno, yo me temo que ante Jocántaro me quedaría petrificado y que haga conmigo lo que a su buena voluntad pueda.
Joder, yo no sé, porque me pongo a pensar estas cosas, ¿eh? Y os lo juro que estaba ahí con un blog de notas diciendo, hostias, eso con Jocántaro, esto cómo sería. Bueno, una mente enferma, ¿no? Que se van quedando las cosas ahí. Pero en fin. Bueno, Karata muerte en Torremolinos. Yo la verdad es que me quedo con la un poco con el sueño, ¿no? De un director de que quiere hacer cine. Que además que, joder, que es la hostia, porque este tío había trabajado para Jesús Franco, ¿no? Más o menos se forma un poco de esa manera y consigue que uno de sus héroes, ¿no? Encima aparezca en su película, ¿no? Pero yo en general, como buen amante del punk que soy, yo no puedo tampoco criticar una película que tenga este espíritu de hacerlo tú mismo, ¿no? Porque, joder, el cine, y encima ahora, ¿no? Que vivimos en una época así un poco muy de las grandes producciones, de esos megapresupuestos de 100, 200 millones de dólares o de euros. Y a mí este cine tiene algo especial. O sea, yo lo digo tal y como lo veo. O sea, ahora mismo tenemos muchas plataformas de streaming. Me estoy poniendo como muy sentimental, abuelo cebolleta. Pero es que lo veo así. Y en el sentido de que, quizás a lo mejor también por las películas que reseñamos en el programa, pero una de mis plataformas favoritas es el YouTube, porque en YouTube encuentro películas maravillosas de bajísimo presupuesto y que para mí muchas veces tienen mucho más encanto que otro tipo de grandes producciones, ¿no? Porque en las pequeñas producciones también se ve mucho lo que es el amor al cine, y yo la verdad es que no lo puedo criticar, o sea, porque es algo que yo pues porque no se me ha ocurrido, pero es algo que yo me podía haber metido en algún berenjenal de esto, ¿sabes? Y eso yo creo que es lo importante, o por lo menos con lo que me quedo de esta película. No sé cómo lo veis, pero yo diría eso, el espíritu de esta película es maravilloso, la verdad. Venga, Alfonso.
Pues sí, me pasa un poco como a ti, que ahora echo de menos el decir, joder, ¿por qué no hice algo parecido cuando estudiaba cine, cuando estudiaba audiovisual? ¿No? Yo creo que me entró un poco la tontería del cine de arte y ensayo, ¿no? esta etapa que tenemos por la que pasar todos, pero es contagioso el espíritu punky y gamberro que sigue transmitiendo esta película, independientemente de que pase peor o mejor el tiempo por ella, y de que a lo mejor aunque no te rías ya tanto con ella y que te arranque solo algunas sonrisas, sigues pasando un buen rato y sigue transmitiendo ese espíritu de cachondeo, de diversión y algo contracultural, ¿no? Algo y adolescente.
Venga, una cosilla más. Venga, Julio, por ejemplo.
Bueno, pues la parte buena de la película es que te recuerda que por películas que hemos puesto muy mal en el sótano, por ejemplo, que nos han hecho sufrir mucho, realmente no son tan malas, porque tenemos ahora un nuevo, que es lo contrario de top, es un nuevo bottom, ¿no? Una nueva parte baja. Pero bueno, lo que me hace gracia es que el director es plenamente consciente de ello. En ningún momento, a mí me jode mucho también las películas que son muy pretenciosas y tienen mucho dinero y lo malgastan en gilipolleces, ¿no? Y aquí, pues, eso es una película que de principio a fin, pues, no se toma nada en serio, que tiene algunas escenas que realmente son vergonzantes. Estoy acordándome del famoso baile en el ayuntamiento, ¿no? Que es terrible. No sé si os acordáis, ¿no?
Horrible, sí, sí.
Eso yo lo hubiera quitado, vamos, pero claro, yo no he dirigido la película y él sí, o sea, no ha dirigido dos y encima algunos documentales, con lo cual, bueno, pues algo sabrá el hombre y lo habrá puesto ahí, pues, porque le apetecía, ¿no? Por reírse un poco del público, ¿no? Pues quizá con el público, ¿no? Es una cosa que no tiene ningún sentido y que, bueno, dentro del sinsentido que es la película, pues cumple con su función, ¿no? Que por lo menos es entretener, que hay algunas que intentan mostrarnos grandes conceptos y pajas mentales del director y al final lo único que consiguen es que cambie de canal.
Joder, es que yo con eso estoy muy de acuerdo, ¿eh? Porque, joder, a mí lo que más me jode es cuando viene alguien así. Cuando alguien va aquí de contracultural, va de alternativo y es un gilipollas, ¿sabes? Y lo que te está haciendo es algo como muy pretencioso y que es una mierda, ¿no? ¿Sabes? La verdad que hay que reconocer que este hombre, o sea, Pedro Tenmuri, o sea, nunca, yo verdad que en todas las entrevistas que le he visto, joder, se le ve un tío muy sensato, ¿no? O sea, y tampoco, ni siquiera le veo que haga apología de esto, o sea, como diciendo, yo soy aquí, un hombre que soy muy muy contracultural, no, o sea, es un tío que yo siempre he visto muy coherente, muy sensato, y en ese sentido como que es para respetar, ¿no? Que tampoco el tío está engañando a nadie, o sea, él ha querido hacer eso, te puede gustar más o menos, pero joder, anda que no hemos visto flipado, ¿sabes? Y que nos venden la película, porque este tío, yo no le he visto tampoco vender la película en ningún momento a nadie, ¿no? O sea, el fenómeno y todo lo que hay detrás de ella, se lo ha ganado él, pues por su visionado y por todo lo que tiene detrás, ¿verdad? Venga, Tony, ¿dónde?
Eso es lo que quería decir yo, que es, como habéis dicho, es una gamberrada y, como estoy diciendo, es honesta. Es decir, se titula Karate a muerte en Torremolinos. Entonces, con ese título ya te está diciendo todo lo que te promete, y todo lo que te promete te lo da. Es que no se puede esperar otra cosa con ese título.
Claro, si es que hay karate, hay muerte y está Torremolinos.
Y muy bien se ve, además, sí.
Oye, ¿cómo veis un poco, de cara al futuro, fenómenos como este o en general un poco, ya no solamente Tenmuri, sino un poco el tema de Jess Franco, este tipo de cine que de vez en cuando salen cosas, o sea, ¿creéis que en España veremos más títulos como estos? O bueno, esto ya fue algo como muy anecdótico y cada vez vamos a ver menos. ¿Cómo veis un poquito todo el tema este, ¿no? Porque esto ya no es ni serie B, esto yo lo veía serie C tampoco, este tipo de cine. ¿Tenéis alguna expectativa de que esto alguna vez pueda otra vez volver a funcionar o algo? Venga, Julio.
Bueno, siempre estamos hablando del espíritu de Kung Fury, ¿no? El espíritu, sí, de hacerlo tú mismo, con poquitos medios, pero currándotelo tú. Es decir, si tienes que hacer un Kickstarter, si tienes que ir mostrando teaser para que la gente ponga pasta. Aquí en España el tema durante muchos años ha sido la subvención, ¿no? Hagamos una película sobre la segunda, o sea, sobre la guerra civil y nos dan un montón de pasta y la rodamos. Pero aquí lo bueno es que tú te ciñes a lo que tienes, es decir, bueno, me puedo gastar 6.000 euros de donde los haya sacado, eso ya cada uno lo recabe donde quiera, y hasta aquí puedo hacer, ¿no? Y luego, si me sale lo que me sale, pues tampoco me voy a echar la culpa, es que no me dieron subvenciones. Bueno, vamos a ver, pues tú tienes tus ideas, tú sabes hasta dónde puede llevar y lo haces tú. Y con 6.000 euros seguramente, ha tenido mucha más repercusión de lo que hubiera tenido a lo mejor con 2 millones, y que lo hubiera hecho de una manera más contenida, ¿no? Porque precisamente lo que tiene de bueno este cine independiente es que, como son tus dinerillos y son tus amigos y son tus medios, pues lo haces como te da la gana y no tienes que darle cuentas a nadie. Entonces, por ese lado, yo creo que sí hay posibilidad de seguir viendo cosillas y más, sobre todo este cine artesanal, ¿no? Que no tiene CGI. O sea, aquí es que incluso el sonido es así como es, porque son micrófonos de ambiente. O sea, no lleva un micrófono direccional, no lleva micrófono dentro de la ropa, no está doblado. Entonces, es muy, una vez que tú asumes que los medios son los que tienes y no intentas después en postproducción meterle un CGI cantoso, asqueroso y zarrapastroso, como hemos visto en otras ocasiones, pues creo que sale todo mucho más natural. Y además que la sensación que da es que cualquiera que esté estudiando audiovisuales puede hacerlo. Y desde ese punto de vista, pues más de uno... El problema que le veo es el tema de la autocensura, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, que te crees que ya sabes Kung Fu, ¿no? Ya sé Kung Fu. Entonces, como que te da vergüenza, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, esta película de Soy Leyenda, este corto que hace poco se ha restaurado, que era un proyecto de un estudiante de la Escuela de Cine, pues que le hubiera dado como corte presentarlo, porque como ópera prima pues no tenía las expectativas grandes que él tenía. Entonces, un poco quitarse la vergüenza, y aunque lo tengas que sacar con pseudónimo o como te dé la gana, pero dar rienda suelta a esto, que se aprende un montón. Decía el propio Jeff Franco que él si lo que tenía que hacer era rodar y rodar y rodar, y aunque fuera con una cámara de vídeo casera y los fines de semana rodar una película en 24 horas. Que no había películas grandes ni pequeñas, que él aprendía lo mismo rodando un bodrio que rodando una película con mejores actores, con mejores medios, y ese es un poco el espíritu que hay que seguir.
Me has dejado acojonado con esto, Julio. Te ha quedado muy bien el speech, ¿eh? Yo no sé si algo más o no ya, ¿eh?
¿Esto está grabando?
Sí. Bueno, os dejo a los dos miembros del Fricoño un poco, pues esto, una reflexión final sobre este cine, sobre si va a haber más de esto, y sobre todo un poco sobre este espíritu, ¿no? Porque encima yo creo que, joder, que vosotros dos, ¿no? Que estáis haciendo este festival, ¿no? Joder, creo que hay mucho de eso, de hazlo tú mismo, de organizar cosas, sacando todo lo mejor que uno tiene, vamos, yo creo que nadie mejor que vosotros dos un poco para explicar un poco lo que significa Cara a la Muerte en Torremolinos, ¿no?
Uy, pues hablo yo.
Sí, sí. Venga, sí.
No, pues el espíritu del hazlo tú mismo y las ganas de hacer el gamberro y pasarlo bien, son la gasolina que mueve Fricoño, ¿no? Y esto ocurre desde el punto de vista de que en Fricoño, aquel que quiera ver algo en Fricoño, eres tú el que tienes que moverte y presentarlo, llamar a la gente, organizar la actividad. Es muy hazlo tú mismo, efectivamente, ese es el espíritu, es muy participativo Fricoño en ese sentido. No sé si Darilón te estará de acuerdo.
Sí, claro, porque cuando me vienen diciendo, pues en Fricoño podéis hacer esto y lo otro, yo siempre digo, hazlo tú. La mayor parte de la gente ya no hace nada. Hay una parte de la gente que dice, sí, sí, lo voy a hacer, y no hace nada. Y luego esta gente como Alfonso, que sí que dicen, ah, pues se podría hacer esto, pues lo voy a hacer. Y muy bien hecho.
Bueno, pues a todos los oyentes, ¿no? Yo mando eso, hacerlo vosotros mismos, no os quedéis en casa, si tenéis inquietudes creativas, pues soltad lo que tenéis dentro, ¿sabes? Aunque hagáis porno, vestido de disfrazar de, joder, de Jocantro, lo que os haga de los huevos, pero hacerlo, ¿sabes? Yo lo que incito. Bueno, oye, vamos a ir acabando. Bueno, yo lo primero, muchísimas gracias, ¿no? Pues por dejarnos participar un poco en esta iniciativa. A ver si un año subimos ahí arriba, pues porque es una buena zona. Fíjate que yo he dejado de beber, o sea, pero me reservaría para beberme de vino hasta el culo el día que suba para allá, ¿eh? O sea,
pero
fíjate,
no de comer. He dejado de beber, pero no de comer.
Bueno, eso también, eso es cierto, eso es cierto.
O sea, que te reservarías para una travesía por la Laurel.
Hombre, eso está hecho. Y bueno, de verdad, o sea, muchísimas gracias, de verdad, que a mí estas cosas me encantan, y lo que he dicho antes, o sea, para lo que queráis, aquí nos tenéis. Os voy a dejar que os despidáis. Bueno, primero a Julio, que no, primero nos despedimos los del sótano y luego que se despidan ellos. Venga, te dejo, Julio.
Pues sí, una vez más, en el sótano es mucho mejor la experiencia de comentar una película entre amigos que la de verla tú solo con una cerveza.
Venga, os dejo a vosotros. Venga, Alfonso, tú primero.
Pues nada, muchísimas gracias por dejarnos venir aquí al sótano y comentar esta maravilla de película para lo bueno y para lo malo, y que es una experiencia, ¿no? Y Y nada, a los amigos del Fricoño, que aunque no tengamos un Fricoño en condiciones este año, que la pandemia no va a acabar con el friquismo y que próximamente, bueno, estad atentos al Facebook y a las redes sociales de Fricoño, que allí se van a colgar una serie de actividades en los próximos días y de las que charlas de las que vais a poder disfrutar y participar.
Pues muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. Y que sepáis que el 25 de mayo, que es el Orgullo Friki, alrededor del 25 de mayo cada año es Fricoño. Que nunca ha durado una semana, ¿eh? La vez que menos ha durado creo que han sido 10 días. Pero que marcaos la fecha y cuando queráis venir, invitadísimos estáis.
Pues bueno, vamos a despedirnos. Voy a poner el tema de, ya que habéis dicho, el de Santos el Sur, que es un pelotazo, y con esto acabamos. Pues nada, un abrazo a todos y bueno, pues hasta la próxima.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, adiós.
Que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado. Mandanga de la buena.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Escucha el sótano, te va a encantar. Es el programa del señor Dar. Desde Belgrado con agrado. la cabeza te va a volar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás. Entre sublime y basuresca, es la mandanga del señor Dan, con invitados que buscan gresca, y todo lo que te mola lo podrás encontrar. Si triste estás en tu casa y sin goma de mascar, tu suegra te da la brasa y tienes ganas de gritar. Escucha el programa y olvida todo lo demás.